Amigos de Sábado Sarandí, estuvo hace algunos días por aquí, por Uruguay, de visita una vez más, un escritor español, crítico literario, un hombre que tiene un especial amor por los libros, por las librerías, un hombre que a través de una serie de libros que ha publicado en la editorial Galaxia Gutenberg, que además distribuye Océano, sus libros están distribuidos por Océano, uno puede acceder a diferentes miradas sobre lo que es algunos lugares en particular, como Barcelona, por ejemplo, o alguna novela que sucede en un aeropuerto y tiene una mirada muy particular sobre lo que es esa vida aparentemente anodina de los aeropuertos. En fin, Jorge Carrión, que estuvo hace unos cuantos años por Montevideo aquí, recuerdo, para presentar un libro que se llamaba justamente Librerías, estuvo por aquí y queríamos conversar con él, así para que para nosotros es un gusto conversar nuevamente. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien. Bueno, ¿y con qué Montevideo te volviste a encontrar?
Pues la verdad es que me sorprendió que esté tan caro, si puedo ser sincero. Claro,
obvio.
Yo iba a Montevideo, era en el año 2003, 2004, 2005, cuando colaboraba regularmente en el suplemento cultural del diario El País y vivía en Buenos Aires, y recordaba un país con una economía humilde, donde evidentemente pues los precios no estaban como están ahora. Pero aparte de ese tipo de cuestiones de economía local y de macroeconomía, Montevideo es una ciudad que me encanta, sigue teniendo un ritmo de vida fascinante y sobre todo una relación con la cultura, tanto con el cine como con la literatura, con el periodismo, etcétera, muy 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 impresionante, y pude hablar con escritores y con creadores de ahora, como Pablo Casacuberta, que creo que está haciendo unos proyectos increíbles, o como Inés Bortagaray, que está trabajando en el cine a un altísimo nivel, de modo que fue muy muy reconfortante reencontrarme con la ciudad y ver que la cultura está al máximo nivel.
Uh-huh. Tú, a través de aquel libro, Librerías, nos diste la posibilidad de tener otra mirada sobre lo que es ese lugar, que es más allá, va mucho más allá de ser un simple lugar donde se venden libros. Y uno, a partir de la lectura de aquel libro editado por Anagrama en aquel momento, uno empezó a mirar las librerías quizás con otra mirada, otra forma de observarlas. Pero en estos años que han pasado de aquella edición hasta hoy, el mundo editorial ha cambiado muchísimo. El mundo del libro ha cambiado mucho, y sobre todo, y esto es lo que me importa reflexionar contigo brevemente, Jorge, ha cambiado la forma de entretenernos. El ocio ha cambiado muchísimo, han irrumpido ahora como un tsunami las series, el streaming, los Netflix, y entonces ya el vínculo con los libros está ciertamente muy distinto a lo que era hace 10 años, 15 años.
Sí, totalmente. Hay dos grandes marcas que pueden simbolizar esto que estás comentando, o tres quizá, ¿no? Facebook, Amazon y Netflix. Cuando yo publico Librerías en el 2013, justamente porque ese nuevo contexto está explotando, el libro es recibido como una especie de defensa de las librerías y de declaración de amor a un cierto modo de entender la cultura vinculado con el papel, ¿no? Uh-huh. Estos años el libro se ha traducido a varios idiomas, ha ido a varios países, y en todos me he encontrado este mismo debate, que se podría un poco sintetizar con el título de un manifiesto que publiqué, que se llama Contra Amazon. Yo no tengo nada contra Amazon, me encantan las series de Amazon, pero sí que creo que es importante no comprar en Amazon si tú quieres defender las librerías, ¿no? Y Amazon es un símbolo, yo creo, de lo instantáneo. Te compras el libro, compras la pizza o compras el dron o la bicicleta, y en muy pocas horas lo tienes en casa. Y en cambio las librerías, como el propio libro, tiene que ver con la lentitud, tiene que ver con digerir, tiene que ver con pasear, tiene que ver con el erotismo de conocer a otras personas, de encontrarte con otros cuerpos, de compartir espacios, conversaciones y miradas, ¿no? En Facebook eso ocurre en un plano virtual, pero es casual que Facebook tenga la palabra libro en su propio nombre o que Amazon empezara a cultivar su prestigio a través del libro, ni que justamente Netflix esté apostando por un tipo de series que son muy muy novelescas cuando no son directamente adaptaciones de novelas. Estamos en un momento muy interesante, fascinante, de mutaciones varias. A mí me encantan las series, por eso publiqué el libro Tele Shakespeare. A mí me interesan mucho las redes sociales, pero el libro y las librerías te siguen dando lo que no te dan esos otros productos, otras plataformas, ¿no? Si tú eres capaz de estar 5 horas leyendo un libro, eres capaz de estar concentrado 5 horas, eres capaz de estar relajado 5 horas, eres capaz de olvidarte de tus adicciones 5 horas, eres capaz de combatir el estrés, la ansiedad y todas las epidemias contemporáneas, ¿no? Y lo mismo con las librerías. Las librerías son lugares de lo físico, de lo material, de lo espiritual, en un sentido laico y democrático, como las bibliotecas. Yo creo que son espacios y son experiencias que tenemos que defender, que preservar, y que es muy importante pensar que ninguna experiencia puede ser un monopolio. El ser humano siempre ha convivido, siempre ha sido mezcla, por tanto tenemos que convivir con lo virtual y con lo físico, y tenemos que saber cuándo el momento es la conexión y cuándo el momento reclama la desconexión.
Bueno, y cuando te encontrás con libros, yo qué sé, la edición de Galaxia Gutenberg de Los Turistas, por ejemplo, o de el libro sobre Barcelona, el libro de los pasajes, por nombrar dos de tus últimos trabajos que se encuentran en Montevideo, insisto, distribuido por Océano, te encontrás con que, bueno, ya no solo es contenido, sino que también es continente, ¿no? Es forma y contenido. Es una edición que amigable.
Totalmente. Claro, o sea, por un lado, estoy muy contento de publicar mis libros en Galaxia Gutenberg, porque la edición es exquisita y son objetos preciosos, ¿no? En Barcelona, libro de los pasajes, el texto puede ser mejor o peor, pero la portada es estupenda, los mapas, las fotografías, es un objeto que invita a ser tocado, a ser leído, a ser recorrido, a llevártelo contigo a Barcelona o a cualquier ciudad del mundo donde haya pasajes para leerlo durante el viaje, ¿no? Y lo mismo también en las tres novelas, la trilogía de los muertos, los huérfanos y los turistas, donde además trabajo el tema que estamos comentando, ¿no? Porque en Los Muertos hablo de la serie de televisión, en Los Huérfanos imagino un mundo que podría ser una serie de Netflix, pero en el cual el protagonista, Marcelo, se dedica a memorizar el diccionario, tiene un diccionario en papel, está en un futuro post-apocalíptico y su modo de conservar la cordura es tocar el papel y aprenderse de memoria el diccionario de la lengua española. Y en Los Turistas, que es el último libro que comentas, hablo por un lado de lectores, de gente que lee, pero también de gente que viaja por todo el mundo y que son turistas, ¿no? Es muy importante que entendamos esto que decía de la convivencia, ¿no? O sea, por un lado existe la convivencia del libro con la serie de televisión y son totalmente compatibles, como comento en Los Muertos o Los Huérfanos, y por otro lado, todos somos lectores y todos somos turistas, al tiempo que todos somos también viajeros, ¿no? Y esas contradicciones a mí me interesa mucho tratarlas en mi obra. Los Turistas se basa en la idea de que el turismo y la televisión son los grandes misterios de nuestra época.
Sí, de alguna manera interpelás a la sociedad de hoy con estos hábitos contemporáneos. A veces, ya lo planteó Humberto Eco hace bastante tiempo, ¿no? Apocalípticos o integrados. Ante esa opción de los apocalípticos o los integrados, ¿cuál es el camino que elige Jorge Carrión?
Pues ni apocalíptico ni integrado. Ahora hay una palabra muy de moda aquí en Barcelona, en Cataluña, que es equidistante, que se ha vuelto casi un insulto, y es los que no simpatizamos ni con el nacionalismo español ni con el nacionalismo catalán. Uh-huh. Y estamos en una posición intermedia, crítica y atenta con ambos nacionalismos. Pues lo mismo con la cultura. Yo no soy ni apocalíptico ni integrado. En un mismo día puedo comportarme 20 veces como apocalíptico y 20 veces como integrado. Desconfío de los gurús tecnológicos que nos dijeron hace 15 años que el papel en 2018 ya no existiría y que se equivocaron y que no han pedido perdón y que siguen vendiendo libros y dando conferencias y charlas TED diciendo estupideces, porque nadie puede leer el futuro y no tiene ningún tipo de sentido ese tipo de profecías absurdas, tecnológicas, muchas veces pagadas directa o indirectamente por Microsoft, Google, etcétera. Pero al mismo tiempo tampoco voy a decir que siempre habrá librerías o que siempre habrá papel. Es obvio que todo se acaba, incluso los dinosaurios, y que dentro de X décadas o siglos, quién sabe, ya no leeremos en papel y ya no habrá librerías, habrá otro tipo de estructuras, otro tipo de espacios, ¿no? Yo creo que lo interesante es ser siempre crítico, ser siempre razonable y también defender tus pasiones y tus obsesiones, ¿no? A mí me encanta leer en papel, no leo en iPad, no leo en ebook, leo en papel, pero no por eso mi opción es mejor que la de alguien que lea un ebook, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, tiene sus formas de pensar y de aprender y de relacionarse, y hay que intentar no ser drásticos y, como digo, ir optando según lo que es más razonable, lo más interesante o lo que a uno le da más placer.
Jorge, ¿y es posible una sociedad de hoy donde a través de las redes a veces se nos pide opiniones contundentes, jugarnos por blanco o negro, transitar ese camino de equidistancia?
Yo creo que la opinión está sobrevalorada. Siempre he dicho que lo que mata a un buen escritor, a un buen periodista, es que le den una columna de opinión. La opinión invita a la pereza y deja de motivarte a que investigues y a que seas crítico y argumentes y tengas voces y tengas testimonios y contrastes las fuentes, etcétera. Y evidentemente Twitter lo que ha hecho ha sido exacerbar la opinión de un modo absurdo. Yo intento opinar lo menos posible, sobre todo no opino de política, ni siquiera de política cultural, o no demasiado, y opino de lo que más o menos sé, que son series de televisión, libros, etcétera, y utilizo Twitter para difundir sobre todo mis artículos de New York Times y poco más, ¿no? La cuenta de Twitter o la cuenta de Facebook son, creo, plataformas de difusión de opiniones razonadas o de argumentos críticos, ¿no? De textos en los cuales sí que uno puede reflexionar y argumentar. En un tuit, aunque sea de 280 caracteres, es difícil. No obstante, me interesa mucho la red social y el diálogo que establece con otras personas y, sobre todo, cómo te permite hacer un zapping de temas interesantes y descubrir autores, descubrir obras. En un mundo como el nuestro, en que estamos saturados de libros y de películas y de series y de videojuegos y de cómics y de todo, tenemos que buscar alguna guía, ¿no? Algún tipo de percepción. Y para mí, ahí sí que me interesa la opinión, ¿no? De la gente que sabe y de la cual yo me fío, pero más para el tema del consumo cultural que no para el tema político, social, etcétera, ¿no? Yo justamente estoy intentando no decir nada son los temas que son mainstream, y aunque eso suponga menos retweets o menos likes o menos lo que sea, bueno, pues hablar de lo que sé, de lo que me interesa y de lo que merece la pena defender. Incluso en mis artículos de The New York Times, ¿no? Es obvio que si trabajas un tema que es súper polémico y muy global, o de una marca, ¿no? De un escritor o de una película o lo que sea, muy, muy conocido, va a tener más repercusión que si hablas de un cómic minoritario o de una película de arte y ensayo, etcétera, ¿no? Pero creo que el deber de un periodista es dar voz y eco tanto a los temas más, masivos, como sobre todo los temas más interesantes, aunque sean minoritarios.
Claro, lo que pasa es que uno, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue un antes y un después. El gran suceso de los últimos años a nivel televisivo fue la serie La Casa de Papel, que me consta que en España capaz que no tuvo tanto éxito como tuvo en el Río de la Plata. Sin embargo, sería muy interesante que el mismo entusiasmo que la gente le pone para discutir, opinar e involucrarse con una serie de televisión, lo hiciera también para con la novela Los Muertos tuya, o Los Turistas, o la última novela de Pérez Reverte, yo que sé, no sé. Y sin embargo eso no sucede.
Bueno, a ver, justamente a eso que te digo, cuando pasó este fenómeno de La Casa de Papel en América Latina, hablé con mis editores del New York Times, y en vez de escribir yo sobre La Casa de Papel, escribí sobre otras series españolas que te pueden gustar si te han gustado La Casa de Papel, ¿no? Yo creo que esas son las oportunidades que tiene que aprovechar el periodismo, ¿no? No insistir sobre lo mismo, sino a abrir el foco a través de lo inesperado, como fue ese éxito. Es verdad que es difícil en literatura española encontrar algo parecido, pero quizá Patria de Fernando
Te Aramburu, iba a poner ese ejemplo, ¿sabes? Ese mismo
ha
ejemplo.
Ha tenido tanto éxito como La Casa de Papel, ¿no? Y uh-huh. Patria, que acaba de ganar otro premio en Italia, va a ser la primera serie de televisión que va a hacer HBO en España. Siempre hay éxitos en música, en cine, en literatura, siempre hay grandes fenómenos, ¿no? Como fue Harry Potter, como fue Carlos Ruiz Zafón. Todo tiene sus públicos. Evidentemente, Los Muertos no puede ser un éxito masivo. Los Muertos es una novela que reclama que el lector sea cómplice, que el lector entienda que estoy jugando con los géneros, que estoy jugando con la televisión, que es una novela que, al tiempo que es una novela, es otra cosa, una cosa rara, ¿no? Que te tiene que inquietar. Yo estoy muy contento. Los Muertos ha tenido, pues creo que 4 o 5 ediciones, está traducida a un par de idiomas, además de tener las ediciones en español. Yo creo que los lectores que a mí me interesan no son muchos, pero son buenos.
Está bien. Jorge, yo te agradezco mucho, queríamos tener este contacto, aprovechar que pasaste por Uruguay. En realidad capaz que deberíamos haber conversado antes, no esperar tanto tiempo entre una visita y la otra, pero bueno, lo importante es que el vínculo está, y bueno, Sao Sarandí está a la orden para recibir tus libros y siempre tu reflexión interesante, así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, y bueno, la seguimos en cualquier momento.
Muy bien, fuerte abrazo, gracias.
Que pases muy bien. Jorge Carrión, escritor, pasó por Sábado Sarandí.